desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 1 al 4, y he titulado este estudio, La Iglesia que tapa bocas, para los habladores, ¿no? Que no son los de afuera. Esto se llama friendly fire. El fuego está adentro. Los críticos están adentro, sentados a su lado. Entonces, a esa gente, ¿cómo el apóstol Pablo le tapa la boca a estos hermanos que estaban creando un encono, que estaban creando un ambiente ríspido internamente en la iglesia? Voy a leer del 1 al 3 y en el versículo 4 lo hacemos todos. Pablo, observe esto, que ya no es solamente él, sino que también Silvano, quien es Silas, el compañero en el segundo viaje misionero, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga esto, qué interesante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Todos en el versículo 4 cerramos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Edifica tu iglesia, háblanos al corazón. El estudio de esta noche nos va a servir para identificar, para detectar a los que perturban, a los que incomodan, a los que inquietan, a los que critican, pero tienen un mal testimonio por no interpretar correctamente la Biblia y quieren perturbar la vida también de otros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y edificar tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses mencionamos que es el libro número 53 en la Biblia. Estamos apenas a 13 libros de terminar un sermón sobre cada un libro de la Biblia. Esta carta fue escrita casi pero inmediato después de la primera y le voy a decir la razón. Cuando el apóstol Pablo escribe dos cartas, como la escribió a los Corintios, 16 capítulos y 13 en la segunda, era porque no importa qué tan extenso era la temática o el contenido, era porque ¿de qué sirvió haber escrito si no lo hicieron? ¿Por qué tengo que escribir una segunda carta si en la primera ustedes no entendieron? Lo malinterpretaron, lo tergiversaron y comenzaron a alborotar internamente a la iglesia. Luego, la primera carta, el apóstol San Pablo a los tesalonicenses y la segunda. De ahí, si usted se da cuenta, nunca escribió una segunda a los romanos, nunca escribió una segunda a los gálatas, ni a los efesios, ni a los filipenses, ni a los colosenses. Escribió dos cartas a Timoteo, pero con años de separado, una sola a Tito y la de Filemón. ¿Por qué escribió la segunda carta? ¿Pero por qué tan rápido? Era porque el contenido de las cosas que él quiso corregir en la iglesia, a los hermanos no les gustó. Se ofendieron, se sintieron ellos exhibidos, se sintieron ellos verdaderamente, ahí sí que balconeados, como dicen por acá. ¿Y por qué tuvo que escribir no solamente la segunda carta, sino que casi back to back, casi rapidito? Era porque había un tema que no se interpretó correctamente y ese era el retorno de Cristo. Y le voy a explicar para no entrar nosotros en una mala interpretación también. Cuando se habla bíblicamente y teológicamente de la segunda venida de Cristo, la Biblia no habla de la segunda venida de Cristo como el rapto o el arrebatamiento. Esa no es la segunda venida de Cristo. Porque aquí voy a explicar que hay dos palabras. son griegas y tienen esta connotación. En el rapto o el arrebatamiento, la palabra es arpazo, es quitar de un lugar y llevar automáticamente a otro lugar. Jesús, cuando descienda del cielo, cuando se toque la trompeta, viene por sus ángeles. Cuando viene en la segunda venida, viene con sus ángeles. Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida viene con su iglesia. Entonces, en el rapto o en el arrebatamiento, Él no pone los pies en la tierra, se queda en las nubes y de los cuatro puntos cardinales de la tierra recoge a todos aquellos que un día fueron redimidos por el Cordero, aquellos que hicieron su pública profesión de fe, confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los lleva, viene un periodo de 3 años y medio que se llama la tribulación y un último periodo de 3 años y medio que se llama la gran tribulación. En el primer periodo de 3 años y medio hay 2 eventos que solamente los vamos a participar nosotros. Uno es el tribunal, el criterión o el bima o bima de Cristo, que es el tribunal de Cristo donde Él vendrá y nos dará a nosotros todas nuestras coronas. En uno de estos domingos voy a predicar acerca de las 5 coronas que existen, que todos los cristianos van a recibir. Pero luego, después de eso, viene lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. Otros 3 años y medio, la gran tribulación, ya está a todo lo que da el misterio y el régimen y el gobierno del anticristo. La iglesia ya no está acá. Nosotros estamos en el cielo disfrutando con el Señor, esperando nada más que aparezca Jesucristo para venir a establecer su reino milenial en la tierra y descenderá con nosotros. Ese tema, si me das por ahí, por favor, las citas que están, que es 2 Tesalonicenses 3, 6 y el 11. Vea esto. Mire las palabras tan fuertes del apóstol Pablo. En una dice, os encargo. En otra dice, os pido. Aquí no, aquí está ordenando. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ya oyó lo que dice. Si usted conoce de alguien, si usted sabe que en su iglesia, en su comunidad, en su congregación, en su asamblea, en su asociación, en su convención, hay alguien que anda desordenadamente, sembrando cizaña, criticando, cuestionando, proliferando, vociferando, contradiciendo al predicador, al pastor, al líder, al diácono, al maestro. Ese es un hombre que anda desordenadamente. Entonces dice que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hubo un caso, yo sé que algunos de ustedes por alguna razón, tal vez de cercanía, han ido a algunas congregaciones que tienen esta práctica que nosotros no la tenemos porque no hay base bíblica. Esto se da mucho en Latinoamérica y a mí me ha tocado ir a predicar a este tipo de iglesias, donde usted entra y en este lado solamente se, en el lado derecho se sientan solamente las damas y de este lado se sientan solamente los caballeros. ¿Ok? Lo que pasa es esto. Son cosas que están en sus manuales, que están en sus decretos, pero no aparece en la Biblia. Son cosas que así lo han ellos querido interpretar. Otra cosa, hay iglesias donde todas estas vaqueras que vinieron hoy, que tienen pantalones, no entran en esa iglesia. Porque ahí está prohibido el pantalón. Mal interpretando lo que dice Levítico, que la mujer no debe de usar la ropa del varón y el varón no debe de usar la ropa de la mujer. No dice pantalón, porque hace 5,000 años no existían los pantalones, sino que lo que existían eran las túnicas. Entonces, ¿cómo se distinguía la túnica de la mujer? Y la eso lo enseñamos en el seminario, eso se aprende ahí. Colores largos, por ejemplo, el de la mujer, 4 dedos abajo de la rodilla, El caballero, cuatro dedos abajo de la rodilla, porque había que montarse en camellos, en caballos, en todo esto, y la de las damas hasta el tobillo. Y luego el uso del velo, lo que se usa, por ejemplo, en el mundo árabe como la burka, y algunos colores y algunas cosas de bordados que llevan, que distinguen. No dice pantalón. Hay pantalones que fueron diseñados exclusivamente para la mujer. Yo me recuerdo que un pastor dijo, mire, el problema aquí en la iglesia no es ver a las mujeres con pantalones. El problema que yo me hago la pregunta es, ¿cómo se metieron en ese pantalón tan pegado, hermano? ¿Cómo hacen para quitárselo? ¿Verdad? Entonces, no solamente eso, sino que al hombre le es obligado llevar camisa manga larga. A la mujer, algunas congregaciones usar el velo. Otras han entendido que es el cabello eso. El hombre no puede entrar con cabello largo. ¿Te das cuenta? Un montón de cosas que son inventos, pero que no hay base bíblica. Y agarro a un texto afuera del contexto para hacer un pretexto. Entonces, amonesta esto, da una orden y dice, porque oímos, ¿cómo oyeron? Alguien le fue a contar a Pablo que la carta que él mandó no sirvió para nada. La desecharon, la desestimaron. A mí qué me importa que diga Pablo eso. Porque oímos que algunos de... ¿Se da cuenta? Friendly fire. La crítica no es de los de afuera. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No tienen ministerio, no hacen nada bueno para la comunidad, no hacen nada bueno para su familia, andan ocupados metiéndose en la vida. Andan criticando la vida de los demás, andan queriendo barrer la casa del vecino y la de él no la ves, no la limpian. Pero luego, oiga esto, ¿hasta dónde llegó este problema? Sino que se llegó a considerar de que alguien había falsificado la carta y que la primera carta que el apóstol Pablo escribió no era de él. Entonces, no solamente la demeritaron, no le dieron crédito, sino que dudaron de la autenticidad de la paternidad literaria. Por eso, esas palabras, miren, engarróteseme, le voy a explicar algo. De Romanos hasta Juan, bueno, Judas, pongamos, son cartas que se pueden leer en tan poco tiempo. Usted quiere autocorregirse de sus estupideces doctrinales y topicales y teológicas que ha asumido y porque ha oído, lea la Biblia. Por eso él dice, la salutación es de mi propia mano. No la escribió ni Erasto, ni me ayudó ningún secretario por el problema que tengo de la vista, que es el signo en toda carta mía, así escribo. En una otra carta digo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Es que esto no es lo delicado. El problema era tan fuerte que, gracias a Dios, y como siempre, el ganador en todo esto es Dios. Aunque aparezca el enemigo, aunque aparezca el que contradice, el tema era fuerte, el retorno de Cristo. Afortunadamente las cosas cambiaron y la iglesia empezó a ser un ejemplo y empezar a tapar las bocas de aquellos que hablaban y se expresaban mal del cristianismo. El tema era el retorno de Cristo. Ya no, ¿para qué ir a la iglesia? Ya no, ¿para qué leer los pergaminos? Ya no, ¿para qué evangelizar? Ya no, ¿para qué tener los agapes que hemos tenido nosotros? Ya no, ¿para qué reunirnos cada primer día de la semana y participar de la cena del Señor y anunciar el retorno de Cristo? Cristo ya vino, señores. ¿Saben por qué? Porque el que está sentado en el trono en Roma, Nerón, es el anticristo. La poca, mala, ruina, indocta forma de interpretar. Estos hermanos en Tesalónica, que eran los perturbadores, inquietaron a la iglesia. Ya no hay necesidad de portarnos bien. Ya no hay necesidad de evangelizar. Ya no hay necesidad de proclamar el pronto retorno de Cristo. Cristo ya vino. ¿Y qué creen? Nos quedamos. Nosotros somos de los que nos quedamos porque no alcanzamos el nivel de espiritualidad. Se fueron los de Corinto, se fueron los de Gálatas, los de Galacia, se fueron los de Filipos. Nosotros nos quedamos. Entonces ahora hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. En el primer punto, en estas letras, en estos capítulos que son, por eso le digo en tres capítulos, que se leen en 8 minutos, 9 minutos, léalo detenidamente. Usted mismo se va a autocorregir. Usted se va a poner el white out en su boca para no hablar cosas que no entiende muy bien. La iglesia que tapa bocas es esta iglesia, la iglesia que mantiene por sobre todo la unidad. Le mandó y le repitió varias veces a que se mantuvieran unidos en sus mismas creencias, combatiendo contra el enemigo, combatiendo a favor del reino de Dios, engrandeciendo el reino de Dios, ganando almas para Cristo. Y en el capítulo 1, versículo 3 y el versículo 4, afortunadamente las cosas se corrigieron, por eso era necesario una carta, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces Pablo le llama a esta, ¿cómo vamos a tapar la boca? Voy a narrar esto, que siempre va en esta interlocución que se da. En una comunidad cristiana, en una ciudad grande o pequeña, en un mundo de muchas iglesias, nosotros somos un pueblo en Brownsville superpoblada eclesiásticamente. La mayoría de las iglesias han sido creadas o establecidas a base de divisiones. Yo he sido un férreo defensor de la unidad. No me voy a prestar nunca para una división. En 32 años que yo tengo de estar acá, jamás ha habido un conato, nunca una amenaza de que nos vamos a llevar 100, que se vayan 105. Si el problema soy yo, la primera persona que se va de esta iglesia soy yo. Si yo soy la causa de una malformación, de una mala función, de una mala operación, si yo soy la cuña, la estaca que impide el crecimiento de la iglesia, por el amor que le tengo a esta iglesia y por el temor que le tengo a Dios, el primero que debe de salir de aquí soy yo. Ustedes no se van a ningún lado, se quedan acá, hasta que Dios les mande un nuevo pastor. Entonces, he recomendado esto. Pero la mayoría de las 139, creo que ya son 141 iglesias, son nacidas a base de divisiones. Se llama Iglesia Bautista Jerusalén. Se dividió la iglesia y la nueva le pone Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Iglesia Bautista, la vid. La otra iglesia le pone Iglesia Bautista, la vid verdadera. Todo el mundo quiere ser mejor que el otro, superior a otro. Eso no es unidad. Eso se llama contención. Y había contención interna, había un fuego interno. O sea, que el enemigo estaba desmoronando, desestabilizando a la iglesia internamente, para debilitarla y para que no fueran ellos efectivos con la propagación del evangelio. Entonces, las recomendaciones de él es esto: siendo ejemplo de fraternidad y crecimiento, así como de madurez. Ay, ay, ay. Esas cosas que dices, que haces, esas cosas como te comportas, no es una señal de madurez cristiana, aún en momentos de oposición. Que sigan abundando en esas virtudes que distinguen al verdadero cristiano, que no permitan que nadie ni ninguna cosa les perturbe o inquiete y que venga a resquebrajar el compañerismo cristiano. No me recuerdo, a mí no me pareció correcto, y creo que no hubo un revuelo, sino que los hermanos se entendieron. Eran los primeros domingos que yo era pastor de esta iglesia y encontré a alguien en la puerta. Antes se daban boletines. Pero después del culto encontré algo en la iglesia porque iba a haber una piñata. Póngale usted que iba a ser la piñata y estamos orando por Ociel, Gorruda. Ruth, estamos orando por su hijito, ¿ok? Quiero decirle que ese hombre que tú ves ahí, que tiene a la par suya, todos los días de culto que viene pide por Ociel. Estamos orando por él. Le voy a poner el nombre Osiel, porque los tengo a ustedes acá. Iba a haber el cumpleaños de Osiel. Y entonces estaba Ruth Flores entregando una tarjetita. Le entregó una tarjeta a Eira, pero pasó Nane Ninonú y no le dio. Al rato vino Nila, ¿qué tal Nila? Y le dio a Nila. Y viene la hermana San Juanita, peor a esta, ¿verdad? Y no le dio a la San Juanita, ¿verdad? Y entonces, uy, me explico. Y dije, esto no se ve bien. Aquí hay elitismo, aquí hay clasismo, aquí hay división. O sea, con esta sí, con esta no. Esto no puede ser. O todos o ninguno. Y en esas cosas, en esas prácticas tan pequeñitas, tan minuciosas, tan diminutivas, tan ínfimas, es como podemos nosotros mostrar nuestra forma tan selectiva, con estos sí, con estos no. No he madurado bien la idea, pero todo va a depender. Y yo quiero, por favor, y lo voy a hacer públicamente. Va a ser el primer día de Acción de Gracias que Víctor va a pasar con nosotros. Yo sé que va a ser cotizado y algunos de ustedes se lo van a querer llevar. No se lo llevan ustedes, yo me lo llevo a mi casa. Pero todavía va a depender de una plática que tengamos Víctor y yo, porque él va a ser el cuello de todo esto, va a ser el artífice. Necesito que podamos reunir a toda la comunidad, a todos los panas. Y vamos a tener un banquete de Acción de Gracias acá. Las casas de ellos no son chiquitas, los apartamentos son pequeños. Y queremos que en comunidad venezolana nosotros podamos salir. Te lo voy a conversar más tarde, ¿oíste? Esto no puede ser. Esto es inaceptable en nuestras iglesias. Entonces, estaba pasando esto, con este sí, con este no, con este me siento, con este viajo. Tenemos un autobús del Expreso, son 55 asientos. Hermanos, habíamos acordado que la hermana Zabaleta es la organizadora del viaje. Vamos para Cancún, vamos para Puerto Escondido, Oaxaca, vamos también para Acapulco. 55, pase por favor, usted paga nada más su silla, cuesta $95. La iglesia va a pagar los tres tiempos de comida por los 5 días, ¿no es cierto, hermana Saldaña? Ok, y la iglesia va a pagar el hotel de todos. Lo único que van a pagar ustedes es su silla. Muy bien. Ya tenemos 54, pastor, 55. Es que yo quiero ir. No hay espacio. Pero es que a la par, no quiere irse al lado del chofer si quiere. No se puede. 55. Ya comenzaron los pleitos. A la hora. Ok. Aquí estaba el ganado, la hermana, perdón, los hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí estaba la hermana Zabaleta. Por favor, a la que le tocó el asiento número 1, pase adelante, con todo y chivas. Va, para arriba. Ok. Número 2. Ah, no. Yo en la ventana no me doy porque me da mareo. Ah, no, a la par de hermano Noemí no me voy yo. No. Mándeme a la CIA 7. No habíamos ni salido. Ya habían problemas. Qué difícil hoy. No hay unidad. Son cosas sencillas. Cosas como estas arruinan a cualquier iglesia. Número 2. Voy rápido con esto que ya le di explicación. A no ser presa. A no caer en la trampa de los falsos maestros, de los pseudo líderes que hablan cosas que no entienden y por no entenderlas, dice la Biblia, que se desembocan como animales. Qué feo les habla, como animales irracionales. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Ganamos a mucha gente para Cristo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos el denuedo, el valor de, en nuestro Dios para compartirles, anunciar a ustedes el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca, aquí viene, lisonjas. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, agradables al oído. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, que es por negocio, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Punto 2, y voy en el punto número 3 al final, y aquí voy a terminar. Entre ellos, el tema de tanta forma tan agitada el tema de controversia, de confusión y de discordia fue la mala interpretación del retorno de Cristo. Se levantaron falsos maestros y empezaron a decir que no. Ya, hermano, ¿cómo? ¿Quién es Pablo para meterse en mi recámara? Se recuerda el estudio de la semana pasada, donde se oponía a las orgías, donde se oponía a la lascivia, a la lujuria, a lo pagano, al desorden de la vida sexual en las recámaras, en las alcobas. ¿Quién es Pablo para decirme cómo debo yo tratar a mi mujer? De todos modos, miren, Cristo ya vino, ahí está el anticristo que es Nerón, así que cada quien viva como quiera vivir su vida. En las iglesias de hoy en día hay diversidad de temas. El pantalón, el vestido, el pelo, el velo, el aplauso, el no aplauso, el llorar, el no llorar. Hay quienes piensan que por venir al altar antes del culto y arrodillarse son más espirituales que los demás. Forget it. Okay. ¡Ay, qué espiritual, la hermana! ¡Ay, qué espiritual! No, eso no demuestra. Eso estás fingiendo, porque le dijo Jesús a los fariseos: no sean como los fariseos que se ponen en las esquinas a hablar cosas para ser oídos por los hombres. Han logrado esas actitudes, han logrado dividir localmente y han ido mucho más allá porque han dividido denominaciones. Le voy a contar algo. Esto no es para que se alegre, ni para que esté orgulloso. Hermano George Solís conoce esto. En el estado de Texas hay 3 convenciones y con una muy fuerte onda y ola para una cuarta división. Se ha considerado que la convención de Texas fue la convención más grande, más fuerte, más poderosa y más efectiva por los últimos 60 años en los Estados Unidos. Hace 15 años el enemigo vino a destruir, a meter exactamente interpretaciones doctrinales, interpretaciones teológicas erróneamente, y han dividido millones de dólares por allá, millones de dólares por acá, millones de dólares por otro lado, y el enemigo dice: divide y vencerás, ¿no? Ya no se hablan, son enemigos, ya no nos vemos como colaboradores del reino de Dios, somos rivales. No nos alegramos porque a tal convención le va bien, porque plantó más iglesias, porque bautizó más, porque... No. Hoy otros temas son los más importantes. Han logrado dividir localmente y ha ido más allá el enemigo, dividiendo denominaciones. Y ahora nos vemos todos, así como lo escucha, como enemigos. Por eso dice: nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá Cristo antes que venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? El rechazo, el apartarnos de nuestra fe, regresar al mundo, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él: señores, yo voy a parar este desorden mundial cuando aparezca el caballo blanco. Y estas son cosas que enseñamos en el seminario. Viene un jinete montado después de que la iglesia fue levantada. Tranqui, 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 aquí estoy yo. No se va a disparar ningún tiro. Y viene con un arco sin ninguna flecha. Eso demuestra que él va a poner paz en el mundo sin haber guerra. Pero luego, ñaca, 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 le van a salir las uñas y los dientes y los colmillos. Y aquellos que no le están dando ya los 350 del HIV, le van a poner una marca aquí, que se llama el 666, o en la mano derecha. Ahí comienza la tribulación. Termino con esto. Tengo 8 minutos y voy a terminar, creo que en 3. Eso es todo lo que pide Pablo. Ya no caigan en esa palabrería. Dice: Que no seamos víctimas, que no perdamos el tiempo en genealogías interminables que lo único que causan es disolución, que fracturan a la iglesia. Y aquí le voy a contar una historia de la que yo escuché y donde vi a mis dos pastores. Uno mi pastor, otro mi maestro, donde en público, donde estamos estudiantes del seminario, llegaron a contradecirse, y no por una mala interpretación, sino que por una apreciación distinta. Primera Tesalonicenses 3, 6 al 13. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, o sea, el barco se arregló, no se hundió, el problema se resolvió, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordás con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falta a vuestra fe. Oiga esto, qué lindo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y no a pelear, y abundar en amor y no a discutir, y no a contradecirse unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13 final, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya no estaba hablando de un tema que fue de problema, lo reafirma y hace que se distinga el rapto, que está en capítulo 4 de la primera, y ahora en el capítulo 3 habla de la venida de Jesús. En las notas que el hermano Conrado tiene allá, va a ver la lista: ociosidad, holgazanería, flojera y haraganería no son permitidas en una iglesia. Eso era lo que estaba estorbando a la iglesia y la había convertido en una iglesia inefectiva. El cristiano fiel a Dios es fiel a su iglesia, es fiel al evangelio y es fiel con su hermano. Un hermano fiel es trabajador y pone su vida al servicio de Dios sin condiciones. Esta es la forma de tapar la boca con acciones. Su Señor le dijo, eso es todo lo que pide. No cuánto sabes de Biblia, no cuántos versículos de memoria te conoces, no cuántos títulos en el seminario has sacado. Lo único que pide Dios de nosotros es ser fiel. Estábamos en una conferencia, no creo que todos los que hayamos estado ahí, sí varios, terminamos siendo pastores. Y no es que haya habido una argumento, un agarre entre el pastor Cristóbal Doña y mi pastor, el pastor Daniel Sotelo. Entonces dijo, no, dijo, yo allá en la primera iglesia de San José, yo exijo a los hermanos que van a trabajar conmigo que sean leales y que sean fieles. Si nadie que va a trabajar conmigo va a ser desleal, deshonesto, doble cara, doble ánimo, doble estándar, no lo quiero a mi lado. Bueno, sonó interesante, ¿no? Pero yo no sé si mi pastor lo malinterpretó o lo que dijo el pastor Doña, nosotros lo entendimos diferente. Agarró el micrófono el pastor Doña, le dijo, pastor Sotelo, mira Cristóbal, le dijo, yo no quiero corregirte ni ponerte en vergüenza. Estás en mi iglesia, estás acá en el área de recepción de la iglesia. No quiero contradecirte, tener gente que viene de tu congregación. Y tú sabes la amistad que tenemos, nos convertimos casi en el mismo año, fuimos al seminario, nos graduamos, estamos en el pastorado, pero no quiero contradecirte. Y por estar yo acá en la iglesia, sé yo el que tenga la razón. Pero mira Cristóbal, ¿no crees tú que una persona que le es fiel a Dios va a ser fiel a su iglesia? Entonces yo, en la primera de San Francisco, yo no le exijo ni lealtad ni fidelidad a ningún hermano. Porque si el hermano no es fiel a Dios, no va a ser fiel a su iglesia. Si el hermano no va a ser fiel a Dios, no va a ser fiel a la obra. Si el hermano no es fiel a Dios, no va a ser fiel a su familia. Si el hermano no va a ser fiel a Dios, no va a ser fiel a los hermanos, ni a la doctrina, ni a la obra, ni al evangelio. ¿Qué es lo que se necesita en realidad? Esto es todo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre tu clase de escuela dominical, tu clase de los jóvenes, tu clase de manualidades, tu ministerio. Si no eres fiel en lo poquito, no vas a ser fiel en lo mucho. No esperes que yo venga y te premie con una iglesia grande y que te dé conferencias y que te dé yo viajes, si en las cosas pequeñas que te di no fuiste fiel. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy cantamos: Great is thy faithfulness. Hoy cantamos: tu fidelidad es grande. Eso es lo que espera Cristo de nosotros. Somos fieles a Dios, somos fieles a la iglesia. Nos ponemos en pie y vamos a despedirnos. Padre, muchas gracias. Qué bueno, Señor, que estas cosas no pasan entre nosotros. Qué bueno que tuviste que escribir una carta, una segunda carta, para que nosotros la leyésemos, la estudiásemos y hoy pudiésemos aprender de ella. Qué bueno que en nuestra iglesia no existe eso. Acá todos queremos defender esa virtud, la fidelidad a ti por encima de todo y de todos. Gracias por habernos traído en esta noche. Mañana a las 11 de la mañana sonarán todos los celulares nuestros para orar por esa petición que va a bendecir a muchísimas personas de nuestra iglesia. Hemos hecho lo humanamente posible, recordándonos a cada uno de nosotros esta necesidad. Ahora viene la intervención tuya. Concédenos la petición de nuestro corazón. Llévanos a casa con tu paz y tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.